buenos días. Son las 13 y 2 minutos, horas del martes 14 de octubre de 2014. Soy Mamen Ballester, estudiante de Ciencias Políticas, y estás escuchando Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades desde un mismo tema, pero de diferentes puntos de vista, en Radio UMH. Que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes, el reflejo vil del ascensor que viejo me ve. Cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook, desde la página Derribando Muros, o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. El programa de hoy tratará sobre las principales preocupaciones de los españoles según el barómetro de septiembre de 2014 del CIS. Según este estudio, el principal problema para los españoles es, como no podía ser de otra manera, el paro. La segunda preocupación es la corrupción y el fraude. Y el tercer problema más importante para los españoles es los políticos en general, los partidos y la política. Para hablar del paro, me gustaría referirme a España en este año 2014, que se puede comprobar que la destrucción del empleo se está reduciendo e incluso en algunos meses se ha creado. Si nos fijamos en los datos de este año, vemos que en el primer trimestre el paro estaba en el 25,93%. Esto es una reducción de un 0,10 con respecto al paro registrado en todo el año 2013, en que la cifra era el 26,03%, mientras que en el segundo trimestre del año el dato es del 24,47%, por lo que se produjo una reducción del paro de 1,46. Todos estos datos están sacados de los informes que trimestralmente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publican a través del INE. Para hablar de corrupción, hemos de decir que son numerosos los casos de corrupción que en los últimos años han aflorado en la política española. Además, los escándalos de corrupción investigados por los jueces han tenido gran presencia mediática en los últimos años en España. Y en un contexto de crisis económica y política, como en el que nos encontramos, hacen indagarse todavía más en los ciudadanos de nuestro país. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre vimos cómo el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, asistió a una comparecencia en el Parlament de Cataluña, a petición de todos los grupos políticos para explicar el orden de la fortuna que mantuvo oculta en el extranjero. También hemos visto el famoso y reciente escándalo de las tarjetas Blacks de Caja Madrid, donde numerosas personas procedentes de diferentes partidos políticos y sindicatos estaban involucrados. Con respecto a la política, a raíz de la corrupción de la que hablamos y en el contexto en el que nos encontramos, de crisis política y económica, hemos visto cómo en la ciudadanía española se ha extendido un sentimiento de desafección por la política. Con todos estos datos puestos encima de la mesa, no queda otra que presentar a nuestros colaboradores y preguntarles sobre su opinión sobre el último barómetro del CIS. En primer lugar, dar la bienvenida, tras una ausencia bastante larga, causada por una beca destino, a Antolín Sánchez, estudiante de cuarto de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Buenos días, Antolín. ¿Qué opinas sobre el último barómetro del CIS? ¿Cómo ves los principales problemas de los españoles?
Buenos días, Mamen. Muchas gracias por invitarme al programa. Y mi opinión sobre el CIS es que estoy bastante de acuerdo sobre los problemas de la gente. A mí, personalmente, si me preguntaran sobre estos problemas, sobre la situación de España, probablemente diría lo mismo o muy parecido. Me parece que el barómetro es bastante real y bastante coherente sobre la situación que está pasando la mayoría de los españoles. Si vamos bloque por bloque, tema por tema, como ha sido en la introducción, vemos que el paro ha muy, muy ligeramente ha bajado. También es verdad que venimos de un trimestre de verano donde se ha batido el récord de turistas extranjeros que han venido a España y lo normal es que baje el paro. Pero no quiero quedarme en datos macroeconómicos ni en números porque la gente se puede marear con tanto número. Estamos estudiando ciencias políticas y se supone que debemos traducir estos datos macroeconómicos a cómo afecta en la vida cotidiana de la gente, y espero que durante el programa, durante el debate, profundicemos sobre estos datos y vemos cómo se traducen estos datos en la vida de la gente, cuál es el empleo que se produce, qué tipo de empleo es, cuáles son los salarios, Luego ya en el segundo y el tercer bloque creo que están bastante unidos, la corrupción y la política, la desafección política, como lo llamemos. Y también lo veo muy, muy normal. Mientras que la pobreza aumenta en España, mientras que los desahucios siguen aumentando aunque no lo veamos en la tele, vemos, como acabas de decir, cada día o cada mes escándalos increíbles donde hay gente que vive a todo tren en España, y veo muy normal que la preocupación de la gente vea que no es normal esto y que se preocupe. Así que en resumen lo veo muy coherente el barómetro.
Muchísimas gracias, Antolín. Pasamos a presentar a Jorge Paredes, que se estrena en el programa. Es estudiante segundo de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Buenos días, Jorge. ¿Qué opinas sobre el último barómetro del CIS? ¿Cómo ves los principales problemas de los españoles?
Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Igual que ha dicho mi compañero Antolín, yo estoy de acuerdo también sobre las preocupaciones y creo que en el programa, o espero que el programa sirva para analizar un poco más, porque hablas de la bajada del paro y, como bien ha dicho él, viene precedida por un trimestre de donde está el turismo muy en auge. Y habría que ver no solamente el paro, sino también las altas que se han producido en la seguridad social, el porcentaje de personas que no tienen ningún tipo de subsidio, que están desprotegidas, de ese porcentaje las personas que están en riesgo de exclusión. Y creo que va a ser un tema muy interesante para debatir en este programa. Y sobre la corrupción, creo que, como ha dicho mi compañero también, va muy ligada con la desafección de los ciudadanos españoles por la política, y algo a tener muy en cuenta, porque estamos llamando corruptos a gente que nos está representando, pero las personas no se están movilizando tampoco desde mi punto de vista para cambiar eso. Y nada.
Muchas gracias, Jorge. Vuelve al programa también nuestro habitual Pau Morel, estudiante de cuarto de Ciencias Políticas y gran compañero mío de la coordinación del programa. Buenos días, Pau. ¿Qué opinas sobre el último barómetro del CIS?
Buenos días, Mamen, y buenos días a todos. Bajo mi punto de vista, los tres problemas principales de los españoles que hemos visto en la última encuesta del CIS, además de ser totalmente reales, me parece que expresan verdaderamente lo que está ocurriendo en la calle, me parece que están los tres íntimamente ligados entre sí, es decir, uno es causa del otro prácticamente. Por ejemplo, vamos a ver, el alto paro que están sufriendo toda la ciudadanía española es atribuible a la mala gestión de lo económico que ha hecho este gobierno y el anterior. Si a esto le sumamos los continuos casos de fraude y corrupción que están todos los días en los telediarios, en las portadas de todos los medios de comunicación, pues lógicamente lo que produce es una desafección hacia la política, hacia los políticos en general. La ciudadanía ya no se cree lo que dicen los políticos. Entonces, claro, por eso digo que estos tres problemas están íntimamente ligados. Habría que, primero que todo, solucionar el problema de la corrupción, porque parece que la corrupción se ha convertido en un problema sistémico. No te sabría nombrar ninguna institución la cual no se haya visto salpicada por corrupción. Y eso, quieras o no, aleja a los ciudadanos de las instituciones públicas. Y en cuanto a la opinión de los españoles sobre la clase política, también me parece un tema muy preocupante. Porque si se supone que son los políticos los que nos van a tener que solucionar los problemas que tenemos los españoles, ¿cómo puede ser que veamos a los que nos lo tienen que solucionar como el principal problema? Algo está ocurriendo en la sociedad, claramente.
Muchas gracias, Pau. Y por último, damos la bienvenida a Alberto Parra, alumno de la universidad en segundo de Ciencias Políticas, y se estrena también en el programa como Jorge. Buenos días. ¿Y cómo ves los principales problemas de los españoles?
Muy buenos días, Mamen. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, yo creo que el barómetro del CIS de este septiembre refleja perfectamente la situación en la que se encuentra en este momento el país, donde el paro es la principal preocupación del día a día de todos los ciudadanos de nuestro país, y preocupación porque no pueden cubrir muchos de ellos las necesidades vitales básicas del discurrir del día a día. Debemos remarcar que dentro de los tres problemas, el primero de ellos, los españoles lo remarcan profundamente. Los segundos, la corrupción y el fraude, los partidos políticos y la política, son un poco problemas digamos, secundario, pero comparado con el paro, que es lo que más importa, pero que, como ha dicho Pau, vienen íntimamente relacionados, porque primero tenemos un grave problema, como hemos dicho, el paro, una situación económica lamentable, y la política, como bien sabemos nosotros los politólogos, se debe encargar de solucionar los problemas a la sociedad. Y nos estamos encontrando con unos políticos que no han sido capaces, y hasta el momento no son capaces, de resolver ese problema fundamental que es el paro. Sí, como hemos dicho, se están encontrando mejoras, pero debemos profundizar más aún para que esa capa social que lo está pasando altamente mal mejore. Y unido a esto, la corrupción agrava y profundiza esa distorsión en el sistema económico, produciendo más paro, produciendo desconfianza en la sociedad hacia nuestras instituciones. La corrupción afecta gravemente a la legitimidad de la democracia, y la democracia en España se ha basado en partidos políticos. Esos partidos políticos están seriamente dañados por los flagrantes casos de corrupción que a continuación analizaremos.
Pues muchísimas gracias a todos. Y una vez hechas las presentaciones y marcadas todas las exposiciones de cada uno de nuestros colaboradores, no nos queda más que dar paso al debate. El primer bloque que vamos a tratar en profundidad es el del paro. Bueno, pues yo me gustaría lanzaros a vosotros a ver cómo analizáis cada uno desde vuestro punto de vista. ¿Cómo veis la situación del paro actual respecto del año pasado?
Pues, a ver, respecto al año pasado, sí que es cierto que las cifras son las que son. El paro ha ido disminuyendo progresivamente, poco a poco, pero no se sabe muy bien si esto es consecuencia de la temporada de verano, que es algo tendrá que ver, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta, creo yo, que hay muchísimos jóvenes que están abandonando el país, con lo cual dejan de estar apuntados en el paro. Hay también muchísima gente en España que ya no ve útil estar apuntado en el paro. Si no recibo prestación y si no me encuentran empleo, ¿para qué me voy a apuntar al paro? No tiene ningún sentido. Entonces, también esa reducción del paro, yo creo profundamente que está íntimamente relacionada a la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones. Esa institución, la del paro, está seriamente dañada porque se ve que no funciona, no da empleo.
Jorge.
Siguiendo más o menos en la línea de mi compañero, yo creo que más que sí, que es verdad que ha bajado el paro, pero habría que analizar en profundidad si realmente estos datos son esperanzadores o qué tipo de empleo se está creando o a raíz de qué, porque yo creo que últimamente se está explotando un poco a los trabajadores, se aprovechan de la situación y no...
Antolín.
Sí, yo estoy de acuerdo más o menos con lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que, analizando el paro con años anteriores, yo creo que desde que ha empezado la crisis se han seguido utilizando las mismas políticas. Vemos dos reformas laborales que han sido muy parecidas, en el mismo sentido. La última sí que es verdad que ha sido un poquito más profunda, más agravada, pero en el mismo sentido, en la misma dirección. Y el empleo que se ha creado ha venido caracterizado por conceptos como moderación salarial o competitividad, que más que competitividad yo veo que es precariedad en el trabajo. Entonces es eso, el empleo que se crea, yo creo que es precario, mucha moderación salarial, se nota el salario de la gente, y lo que ha dicho Pau antes, que hay mucha gente, muchos estudiantes con carrera, que eso es una malísima noticia para España, que se están yendo a Europa. Mientras que en España, no lo digo yo, lo dice el presidente de Cáritas, hay gente que mientras trabaja sigue siendo pobre. Así que es la primera vez en la historia de España que una persona trabaja, recibe un salario mensual, pero no supera el umbral de la pobreza. Eso es preocupante. Y lo que decía, viene precedido por la competitividad y la moderación salarial, que es en lo que se han basado las dos últimas reformas laborales.
Muchas gracias, Alberto.
Bueno, en primer lugar decir que lógicamente los datos son muy positivos, pero no se pueden lanzar campanas al vuelo porque nos encontramos en una media europea desproporcionada del 24,4% de paro, donde países de nuestro entorno como Portugal tienen un 14%, Italia un 12% o Francia un 10%. Pero sí que quisiera remarcar que se está viendo que la reforma laboral por lo menos, aunque no de la forma que se pretendiera, está haciendo que mejoren los datos, porque estamos, el Instituto Nacional de Estadística, en septiembre, los datos del paro, está hablando de mejores bajadas interanuales de entre enero a septiembre desde 1998. Se está hablando de como decía Pau, que no se creaba empleo, que la gente se iba, que no se afiliaba porque se desconfiaba de la Seguridad Social. Se desconfiaba de la Seguridad Social, ha subido la afiliación, el mejor dato de subida de una afiliación en un septiembre desde el 2006, y la menor subida del paro, como ya todos sabemos, desde 2007 en un mes de septiembre. Un mes de septiembre muy dañoso para la creación del empleo, y donde hemos visto que estas consecuencias se han visto fuertemente amortiguadas por las diferentes medidas que se están adoptando, aunque, repito, son hasta el momento muy, muy cortas, muy, muy flojas.
Pau.
A ver, yo tengo que discernir un poco con Alberto, porque has comentado que los datos del paro son muy positivos. En eso no estoy nada de acuerdo. Los datos del paro siguen siendo muy preocupantes. Hay muchísima gente que no encuentra trabajo, gente que ya ha perdido esperanzas de volverlo a encontrar y gente que se está yendo del país a buscar una oportunidad. Entonces, eso de muy positivos, que haya bajado un poco, ya te he dicho que bajo mi punto de vista lo veo como que la gente se va, no se inscribe, y la gente que se queda aquí porque no tiene medios para poder seguir, directamente no se apunta al paro porque no lo ve necesario. Entonces, eso por un lado. Después, ¿la reforma laboral ha mejorado algo? Si solo hay que mirar los datos, si vemos los datos de qué tipo de empleo se ha creado, es empleo precario, de pocas horas, mal remunerado. ¿Ese es el tipo de trabajo que queremos en este país? ¿Es hacia lo que vamos? ¿Hacia trabajos míseros, que tengas que terminar una jornada laboral y para poder sobrevivir te tengas que ir a la otra? No veo normal que gente trabajando 8 horas diarias, 6 horas diarias o incluso más, no lleguen a fin de mes. O sea, eso es muy preocupante. ¿Qué pasa con la bajada de los salarios? Se está creando empleo, pero malísimo. O sea, los trabajos son muy precarios. No me parece que la reforma laboral sea la acertada.
Yo aportando datos a Pau y también citando a mi compañero Alberto, el paro ha bajado, sí. Buscando datos encontré sobre el primer trimestre de que ha hablado Mamen en la introducción, que había bajado un 0 con algo, 1,46. Se producieron 500.000 nuevas altas a la Seguridad Social, pero a España sigue estando a niveles de antes de la crisis, del 2001. No se sigue creando todo el trabajo que se necesitaba. También lo que estaba comentando mi compañero Pau, que hay gente que se tiene que ir, hay gente que no se apunta al paro porque ya no percibe ningún tipo de subsidio. Desde el mismo trimestre, el primer trimestre, que aumentó 1,46, se pasó de 300.000 personas o hogares sin ningún tipo de subsidio o paro a 700.000, un incremento del 2% o más del 2%. Incluso voy un poco más allá y el riesgo de pobreza, si bien ha aumentado, ha descendido el paro, el riesgo de las personas de entrar en pobreza, de ser pobres, ha subido hasta el 27,3% en el mismo trimestre, que supuestamente se ha bajado 1,96.
¿Antolín?
Sí, muy seguido con lo que viene diciendo Jorge, el riesgo de personas que pueden entrar tarde o temprano en pobreza. Y yo creo que, por aportar al debate, muy de acuerdo con lo que está diciendo Jorge y Pau, tiene que ver, no podemos entender esto sin entender hacia dónde vamos, hacia el modelo económico que va España. Que nadie se piense que, como ha dicho Alberto, igual los datos económicos parece que son ligeramente positivos y vamos creciendo, pero la vida cotidiana de la gente no va a ser la misma que la de antes de la crisis. Vamos hacia un modelo económico diferente, donde lo estamos viendo ahora, la moderación salarial impera, y donde, por ejemplo, lo que ha dicho Pau, el empleo temporal es el que prima ahora por delante del empleo fijo. Hay mucha gente que sí que está consiguiendo empleos, pero muy temporales, de varios meses, de muy pocas horas, muy poco, no sé, 5 euros la hora o así. Y hacia eso vamos, hacia una precarización laboral. Y si salimos de la crisis como nos quieren hacer creer, vamos a salir con este tipo de empleos y con este tipo de vida.
Alberto.
Bueno, yo quería hacer una aclaración, precisión. estoy hablando de una mejora dentro del sistema capitalista en el que estamos. Si queremos hablar de cambiar el sistema, de decir otra serie de argumentos macroeconómicos, socioeconómicos, lo considero totalmente legítimo, pero dentro de este sistema lo que estamos viendo reflejado es cómo teníamos un enfermo en la UCI, muy, muy, muy enfermo, que poco a poco va dando síntomas y, lógicamente, esos síntomas se tienen que sacar con esfuerzo, con sacrificio, y se tienen que sacar adelante muy poco a poco, como está saliendo. Y sinceramente, considero que, lógicamente, yo, si quiero trabajar, pues yo no tengo capacidad económica para montarme una empresa, ni tengo capital, y si quiero trabajar, te aseguro que trabajaré en 2, en 3 o en 4 trabajos hasta conseguir el salario que pueda conseguir. Yo no marco las normas de este sistema, que probablemente considero injusto, pero tengo que adaptarme a ellas. Y dentro del marco en el que estamos, considero que la clase política que actualmente está gobernando ha hecho esfuerzos para que hoy podamos tener estos datos de paro, que, como bien he dicho, nos encontramos todavía en una situación gravísima con un 24,4, donde solo nos parecemos a Grecia. De nuestro entorno, países como Portugal tienen un 10% menos de paro que nosotros. Debemos seguir trabajando en ello y considero que, bueno, no quiero sacar otro tema de debate, que me respondan. ¿No?
Muchísimas gracias, Alberto, por tu aportación. Bueno, pues yo creo que lo habéis dejado todo muy claro, como veis, la situación del paro. Ahora yo creo que la pregunta que iba a lanzar tiene mucho que ver con lo que había aportado, pero quiero que profundicéis más en ello. ¿Creéis que el empleo que se está creando es de calidad y que garantiza a largo plazo una estabilidad laboral, un buen salario? Bueno, Pau, empieza con ello.
Sí, a ver, yo, como ya he comentado anteriormente, me parece que el poco empleo que se está creando, los datos lo dicen por sí solos, no es un empleo de calidad, es un empleo de pocas horas, mal pagado, y lo que ocurre con este empleo es que evita que estés apuntado a las listas del paro. Es decir, baja el paro, pero estar trabajando una hora semanal es poder vivir de ello. O sea, realmente una persona que trabaja una hora semanal ya no tiene derecho a una ayuda, ya no tiene derecho a estar a seguir apuntado al paro para seguir buscando empleo. O sea, y me parece una absoluta barbaridad. Es más, creo que no se debería permitir que existiesen ese tipo de trabajos tan miserables, por decirlo de alguna manera, porque una persona no puede vivir con un salario de 200 euros al mes. O sea, y los precios no paran, bueno, ahora han bajado un poco, pero no han parado de subir. Los precios, o sea, y los salarios van para abajo. Esto lo veo yo un sinsentido. O sea, la gente cada vez más pobre. Si no aumentamos los salarios de los ciudadanos, no se va a recuperar el consumo en este país. Y sin consumo estamos acabados, no se va a crear empleo. Es que es la pescadilla que se muerde la cola.
Antolín.
Claro, y lo que ha dicho antes Alberto del esfuerzo, es verdad que del gobierno, los medios de comunicación lo vemos casi a diario, que piden a la mayoría de la población, a la gente, esfuerzo, mientras vemos cómo las grandes fortunas en España durante la crisis se han enriquecido y la brecha de la desigualdad sigue aumentando en España. España es de los países, si no es el que más, de los más desiguales de la Unión Europea. Entonces, lo que estamos diciendo, cómo piden esfuerzo a la gente mientras las grandes fortunas siguen viviendo a todo tren y siguen sin esforzarse, entre comillas. Y otro apunte del modelo económico que estaba hablando Alberto y tal, sí que es verdad que no solo estamos defendiendo a los asalariados. Por ejemplo, tienen muchísima razón en que si yo quiero montar ahora mismo una empresa, no voy a poder, va a ser misión imposible. Entonces, la función del sistema, te has dicho que hay que adaptarse al sistema. Sí que es verdad que si yo quiero montar una empresa y no puedo, pues el gobierno tiene que hacer algo. Por ejemplo, si los bancos no dan créditos, la pequeña y la mediana empresa se va a morir, se va a acabar muriendo. Y vamos a vivir asalariados con un trabajo muy precario, como acaba de decir Pau, y multinacionales que nos van a estar explotando continuamente. Entonces, si el gobierno tendrá que hacer algo, puede el ordenamiento jurídico de España puede obligar o hacer de alguna forma ver a los bancos que la función primordial de un banco es acumular el ahorro de las familias y dar crédito a la gente para que la economía fluya. Esto es capitalismo, esto no es sistema capitalista, keynesianismo, vamos, lo que llevamos viviendo desde la crisis del crack del 29. Entonces la función del banco, por ejemplo, es dar crédito, y no dar crédito, hay que hacer algo. El gobierno no puede simplemente pedir esfuerzo y que la gente se adapte, tiene que dar la cara y que actuar.
Alberto.
Sí, bueno, pues cuanto al crédito, se están adoptando medidas muy agresivas desde el Banco Central Europeo. El señor Mario Draghi nos ha puesto unos tipos de interés al 0,05%, algo que no habíamos visto en la historia. Lo que es cierto que sí, que hasta el momento no está fluyendo el crédito, y no está fluyendo el crédito porque ese enfermo sigue muy grave y los bancos no se atreven a soltar ni un céntimo. Porque ahora mismo ese crédito que va a llegar al 0,05%, me parece que las medidas se van a comenzar a implementar este octubre. Los bancos le van a pedir a las familias solvencia. Y una familia realmente no puede llevar a cabo las funciones de consumo, ahorro y solvencia a la misma vez. Y más, como estaban hablando, de la precariedad laboral. Por lo tanto, yo sí considero que se debe realizar algo para que este crédito fluya, ya que se ha puesto al 0,05%, que efectivamente no llegue ese dinero de Europa y se lo queden en los bancos para grandes inversiones, sino que llegue a la economía de estar por casa para que reactive ese consumo. Y en cuanto a la calidad del empleo, sí, vemos como este septiembre se han llegado a crear 1.600.000 puestos de trabajo, algo más, que supone un 17,4% más de contratos de respecto al septiembre del año pasado. Dato súper positivo, pero claro, cuando analizamos esos contratos, la mayoría son temporales. Solo tenemos un 8,48% de contratos indefinidos. Vemos como se está usando, nosotros que somos jóvenes, yo ya que he intentado adentrarme en el mercado laboral, se abusa de los contratos de prácticas y los contratos de formación, donde tú realizas un trabajo probablemente más cualificado que las personas que llevan allí 30 años trabajando y te marchas con una mano delante y otra detrás. Pero defendiendo yo la teoría para que no sea un debate unitario, considero que debemos adaptarnos a esos contratos, tanto de formación como contratos temporales, si queremos salir adelante. Ya llegará una época en la que ojalá, mira, yo saliera de la universidad y tuviera un contrato indefinido de 30 años y ese contrato me durara toda la vida, porque todos seríamos mucho más felices. Pero ahora mismo tenemos que adaptarnos a lo que hay y esperemos que, como dicen, dentro de 10 años, ojalá que antes, podamos volver a tener la situación económica que tenía este país antes.
Muchísimas gracias. Bueno, pues tras esta ronda de debate, vamos a pasar a una breve pausa publicitaria y les esperamos a la vuelta con muchísimo más que discutir aquí. Hablaremos sobre corrupción y sobre la regeneración, sobre lo político en España. Nos vemos a la vuelta.
No necesito inspiración de artista. Salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo.
La Universidad Miguel Hernández organiza el concierto benéfico a favor de Cruz Roja,
con la presentación de la joven orquesta de la UMH, dirigida por Francisco Serra, de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche.
El concierto tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 7 de la tarde en el vestíbulo del edificio Altavix del campus de Elche.
El precio de la entrada es de 5 euros y un kilo de alimentos no perecederos.
Presentación de la joven orquesta de la UMH a beneficio de Cruz Roja.
Más información en cultura.umh.es/música.
La Universidad Miguel Hernández te invita a las actividades del Aula Urbana del mes de octubre de 2014.
El miércoles 22 y el jueves 30 de octubre a las 19 horas, el Aula Urbana lleva a cabo sus veladas audiovisuales en el Fórum EMNAC de Alicante y en el de Murcia, respectivamente.
Se visualizarán las piezas realizadas por los estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual.
El jueves 23 de octubre a las 19 horas, el Fórum EMNAC de Alicante albergará la charla-taller titulada marketing pseudocientífico, realidad o fantasía.
El Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández te reta a conocer más acerca de las estrategias utilizadas para la promoción de productos alimentarios, cosméticos y muchos más.
Unas promociones que utilizan bases científicas que en muchos casos son más fantasía que realidad.
No dejes que te lo cuenten y disfruta con nosotros.
¡Te esperamos!
Bueno, ya estamos de vuelta en Derribando Muros y en Radio UMH. Creo que ya ha quedado claro las distintas opiniones de nuestros colaboradores respecto al paro, respecto a uno de los bloques que hoy estamos aquí para tratar. Por lo que ahora quiero pasar al segundo, un tema muy actual y bastante jugosito, en el que podemos decir que la corrupción y el fraude hacen auge en este bloque. Para ello, me gustaría comentarles, o sea, que me comentaran mis colaboradores. Ya sabemos mucho sobre qué la corrupción, sobre qué caso hay, pero ¿qué medidas tomaríais vosotros para acabar con ella? ¿Pau?
A ver, yo empezaría por comentar lo de la ley de transparencia que el gobierno lanzó con idea de atajar la corrupción. Me parece que es una ley insuficiente, una ley que se queda coja. Y me parece realmente que no va a evitar la corrupción. O sea, para evitar el tema de la corrupción, yo creo que ya visto lo visto, que todas las instituciones están corruptas o que en todas las instituciones ha salpicado algún ápice de corrupción, yo creo que ha llegado el momento de plantearse qué tipo de sociedad tenemos. Es decir, ¿por qué una persona con unos sueldos, pongamos el caso del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, ¿cómo es posible que con el dinero que ganaba ese hombre tuviera necesidad de robar? Es que no tiene ningún sentido. Es la acumulación por el simple hecho de a ver si consigo robar más y a ver si consigo robar más. No tiene ningún sentido. Entonces, me parece que es un tema cultural y de educación. Que esto es un tema de la educación en nuestro país, ya sabemos que falla. Pero hasta el punto de que me parece que es un problema cultural. Porque si no, es que no entiendo cómo es posible que gente ganando tantísimo dinero tenga esa necesidad de robar. Entonces, una de las medidas que tomaría yo es en educación. Hay que arreglar la educación en nuestro país. Porque la gente ya ve otro caso de corrupción por la tele y ya no le afecta. Ya es otro más que se ha llevado dinero. Otro más que se ha llevado dinero. Y no nos afecta ya ver eso. Ya lo estamos viendo como algo muy habitual. Entonces, me parece que una de las principales soluciones pasaría por la educación en todos los niveles.
Jorge.
Yo me basaría más que en la educación, que sí que es verdad que también puede ser un problema de educación. Yo creo que más cultural, como ha dicho él, en apoyar la transparencia de todo el aparato de Estado, del gobierno, de los ministros, los consejeros, que hasta el chico que lleva el agua en el Parlamento figure el sueldo que se le paga. Y también apoyaría, como ha dicho Paul, un poco la educación, porque no puede ser que esos políticos que nos representan a todos, que alguno, como dice mi amigo, bueno, ya mi amigo, como dice Pablo Iglesias, esos que llevan la banderita de España luego estén tributando fuera. Habría que poner medidas para atajar eso y que el Estado pase a servir a los ciudadanos en vez de que los políticos que están en el poder estén viendo por su interés, viendo dónde voy a estar dentro de 5 años y a qué me va a resultar más beneficioso favorecer ahora que estoy en el poder, porque no puede ser que políticos que ahora se dejen acaben su mandato o ya no estén de ministros, acaben en un consejo de administración de los bancos, como creo que Gallardona hasta hace poco ha fichado por un banco importante, o que se malgaste el dinero de los ciudadanos salvando a bancos que, como bien ha dicho en el bloque anterior mi compañero Antolín, se les da crédito a 0,05 de interés y luego a las familias ellos se los dan al 6% a las que se las dan, porque no todas las familias pueden obtener crédito para salir adelante. Y yo haría hincapié ahí de establecer una serie de leyes, de hacer funcionar la justicia en España.
Antolín.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero voy a ir un poquito más profundo a la raíz del problema. Y creo que este es el segundo problema, que estemos hoy aquí hablando de esto, significa que las instituciones no funcionan. si funcionaran, se supone que la función es servir al interés general y vemos que falta transparencia, falta voluntad y parece que hay un secuestro democrático y que las instituciones solo están para servir a una minoría de privilegiados. Estamos viendo que al hablar de la corrupción estamos hablando de políticos corruptos, pero no de los que corrompen, de los corruptores, ¿vale? Que los medios de comunicación casi nunca hacen hincapié en, bueno, empresas o empresarios que son los que corrompen a los políticos y también habría que hablar de ellos. Y también pienso, como ellos, que habría que hacer una ley de transparencia y buen gobierno, que sí que es verdad que ha recibido muchas críticas en Europa, sobre todo en nuestro entorno, países similares a los nuestros, pero bueno, es el primer paso, es un paso que no se había dado hasta ahora y por algo se empieza. También es verdad que habría que ver si las instituciones están preparadas para asumir esta transparencia y esta rendición de cuentas. Pongo un ejemplo, ya hablamos de corrupción en la anterior temporada de Derribando Muros y vimos cómo hay instituciones como el Tribunal de Cuentas, que se supone que son los encargados de controlar la financiación de los partidos políticos, y este Tribunal de Cuentas está compuesto por exdiputados, exsenadores, incluso familiares de actuales diputados del Congreso. Entonces sí que es verdad que habría que hacer una ley de transparencia, habría que asumir la rendición de cuentas, pero habría que ver si las instituciones están preparadas. Se ha hablado mucho en la calle, ahora están los temas del día en el debate político, de un nuevo proceso constituyente, cambiar instituciones, constitución. Ya veremos dónde acaba esto, pero está claro que hay que hacer algo.
Veo que todos hacéis mucho hincapié en la ley de transparencia. Alberto, te toca.
Bueno, comenzar diciendo que nos encontramos ante un grave problema. Estamos en el ranking de percepción de corrupción, el número 40 de 175 países por transparencia internacional. Y que efectivamente yo, la ley de transparencia me parece un decoro. Cuando se están proponiendo efectivamente soluciones desde instituciones del Estado, el fiscal general del Estado, el señor Torres Dulce, lanzó una batería de propuestas al gobierno, que como se dice que la justicia y el ejecutivo van de la mano, pues parece que no. Las propuestas del señor Torres Dulce no se han llevado a cabo. Propuso una regularización de un control más exhaustivo a los altos cargos para evitar sus incompatibilidades, para hablar de los aforamientos. Esto sí se comenzó a hablar en el gobierno, hay una proposición de ley por ahí. Segundo, hay que hacer foco en la financiación de los partidos para que, lo que decía Antolín, el corruptor no sea el jefe del partido, no nos robe la democracia el corruptor a los demás. Y claro, la sociedad pide penas, pide castigar, pide una reforma del Código Penal que aumente penas y tipifique nuevas conductas, que estamos viendo como hechos que nos revuelven el estómago, cometidos por golfos, quedan impunes. Quedan impunes porque hay una serie de soluciones que no se recupera el dinero, hay prescripciones incomprensibles, lo de Bankia ahora mismo, que ayer dijo el juez instructor que no se le puede imputar porque no han gastado más de 120.000 euros al año, algo que a todos nos va a revolver el estómago. Y luego, el fin, ¿no? La cúspide son cuando, una vez que la justicia actúa y condena y hay sentencia firme, se indulta. Se indulta por una decisión política, el gobierno de turno dice, tú eres mi amigo, tú no vas a ir a la cárcel. Bueno, pues nos está fallando todo ahora mismo. Y la justicia es lo que debe garantizar al Estado. O sea, un país que no se crea que sus instituciones judiciales funcionan, está muerto como país. Otra proposición que ha hecho el fiscal es que los grandes casos de corrupción, efectivamente, nosotros vemos el inicio con la imputación, al final creo que acaban condenados. Hay datos de que hay muy pocos condenados, muy poca gente en la cárcel, pero hay que decir que los procesos son muy largos y esos procesos vienen condicionados. Ha dicho el fiscal que vienen precocinados, entre comillas, lo ha dicho él, por policía y agencia tributaria, por lo que la instrucción les viene muy encorsetada y cuando se ponen a investigar se pueden tirar 10 años investigando un caso de corrupción que la sociedad reclama, que se realice la pena, que se le ponga un castigo a ese corrupto en el momento. Por lo tanto, estamos ante una serie de problemas que hay que resolver, y hay que resolver desde la tranquilidad y diciéndole a la gente que siga confiando en la justicia, porque si perdemos la confianza en el sistema judicial, estamos muertos.
Pau.
Bien, yo enganchando con esto último que estabas hablando, de que no perdamos la confianza con la justicia, pues yo les pediría a los jueces que se esmeren. Es decir, que yo no les puedo pedir que trabajen más, porque seguro que trabajan muchísimo. Pero hay un colapso en la justicia que es normal que lleve a que la justicia sea muy lenta. ¿Por qué interesa este colapso de la justicia? ¿A los políticos les interesa? Porque así los casos de corrupción les prescriben. Si está todo pensado. Aquí lo tienen todo pensado. O sea, en el caso de que les pillen, como la justicia va a ir muy lenta, les va a prescribir el caso. Entonces, si esto lo unimos al compadreo que tienen ciertos políticos con empresarios, para recordar a alguien, la alcaldesa de Alicante, ese compadreo que tiene de amiguito del alma, cuánto nos queremos, que te voy a arreglar esto del IKEA para que nos llevemos taja los dos. Pues esto parece ser, por lo que vemos en medios de comunicación, que es lo habitual. Es lo habitual. Según los medios de comunicación, bajo mi punto de vista, el 80% de los políticos en este país son honrados. Yo creo en la política, creo en los políticos que tenemos en este país, pero claro, lo más negro es lo que más se ve. Entonces, brilla mucho más lo otro. Es imperdonable que casos de este tipo, como la alcaldesa de Alicante y tal, tarden tanto en dimitir esas personas, porque aunque no estén imputadas o todavía no sean culpables, simplemente el hecho de que les hayan pillado con esas conversaciones y que haya esas sospechas hacia ellos ya denigra la institución que presiden. Y por esa misma razón, como la visión de la ciudadanía hacia las instituciones es tan mala, deberían dimitir por hacer daño a la institución a la que representan. Simplemente por eso. Así que, con todo esto, me parece que vivimos en un estado de corrupción total. Ahora entiendo por qué la película de Torrente está teniendo tanto éxito. Es una copia de una fotografía de la realidad social que vivimos en España, donde todo el mundo está corrupto. El otro día vi un caso de unos policías, si no recuerdo mal, de Murcia, que tenían una trama también de corrupción, al fin y al cabo. Entonces, sigo diciendo, no encuentro una institución que no esté corrupta. Si alguien la encuentra, por favor, que me lo haga saber.
Antolín.
Claro, muy al hilo con lo último que ha dicho Pau, yo quería sacar al debate. Yo pienso que la corrupción no son manzanas podridas que salen, ¿no? Casos aislados o políticos que, como has dicho antes, son egoístas y quieren más y más. Yo pienso que la corrupción es un síntoma de cómo ha funcionado la política española en los últimos 50 o 70 años. Yo creo que ya desde el franquismo hemos visto cómo hay familias, o no empresas del franquismo, pero sí familias, que se han enriquecido gracias a lo público, a políticos, a ayuntamientos. Entonces, yo creo que la raíz y el problema de la corrupción es esa. Sí que habría que hacer transparencia, muy bien lo que ha dicho Alberto, muy de acuerdo, pero habría que ir a la raíz del problema. Yo creo que la política en España ha funcionado así desde hace 70 años, 50, 70 años, y, por ejemplo, tenemos el caso de cómo funciona la política en Alicante, no solo con esta alcaldesa, cómo ha funcionado la política en Alicante o en Gamonal. Pongamos, vimos como una revuelta de vecinos por el mismo problema. Un constructor que quería construir ahí, la mayoría de la población de Gamonal veía que eso era incoherente, y si no llega a haber esa revuelta, se construirían esos parking, creo que eran aparcamientos para coches. Entonces vemos cómo ha funcionado así la política los últimos 50, 70 años, y pienso que la corrupción viene de ahí. Que no hay que quedarse solo en lo superficial, en que hay determinadas manzanas podridas, determinados políticos que simplemente quieren enriquecerse porque sí. Yo creo que es más profundo que eso.
Sí, además, si tenemos en cuenta también el tema del Tribunal de Cuentas, como ya lo hemos comentado anteriormente, es Tribunal de Cuentas, nombrado por partidos políticos, que cómo van a mirar qué han hecho mal los suyos. Es decir, si aquí nos enriquecemos todos, todos callamos y aquí no pasa nada. Y es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Ni la misma institución que debe velar para que no haya corrupción y que debe controlar todas las cuentas y auditarlas, es una institución amañada. Es un fraude de institución. O por lo menos me parece que no hace la labor que debería hacer. Me parece que debería perseguir mucho más y darle más autonomía y otro modo de elegir a sus miembros al Tribunal de Cuentas. Me parece que sería otra medida muy necesaria.
Bueno, siguiendo con lo de la teoría de las manzanas podridas, existe un ranking de partidos políticos corruptos, o, está mal dicho así, un ranking donde ha habido corrupción en determinados partidos políticos y todos los partidos que han tocado gobierno han tocado de la caja, han sacado dinero de la caja. Pero yo quiero considerar que esto no significa que los partidos sean corruptos por sí, ni que las instituciones sean corruptas por sí, sino que hay una trama por detrás, como dice Anteolín, que hay personas que llegan a la política, conocen perfectamente nuestro sistema político. Nuestro sistema político, después del franquismo, se basó en nuestra democracia, en el fortalecimiento absoluto de los partidos políticos. Hay personas que llegan a ese partido político y ese señor quiere favores y quiere un rápido ascenso dentro del partido. Por lo tanto, la corrupción es transversal, afecta a todos los partidos políticos y nos afecta porque hay golfos que se apoderan de los partidos políticos. Y apoderarse en España de los partidos políticos es apoderarse de la democracia. Y hablando de lo que decía Pau, efectivamente la Comisión Europea nos ha metido el dedo en el ojo ya y nos ha dicho, oye, ustedes tienen mucha corrupción. ¿Y tienen mucha corrupción por qué? Porque no rinden cuentas. Sus políticos los políticos locales no tienen un lugar al que decirle, mira, me he gastado el dinero en esto y me lo voy a gastar en esto. No le rinde cuentas a nadie, si hay un interventor por ahí, pero se puede corromper también el interventor. Y no hay mecanismos de control eficaces. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas no funciona. No funciona y no ha funcionado. Y son cosas que nos están diciendo ya desde Europa, tanto caso que lo hacemos en muchas cosas, de que hay que mejorar y hasta el momento no estamos tocando.
Antolín.
Claro, muy de acuerdo. Yo creo que la corrupción no entiende de ideas o ideología. Hemos visto como partidos de diferentes ideas, ideología. En cuanto llegan al poder se corrompen, pero porque el sistema es el que está corrupto. Muy de acuerdo con lo que decía Alberto. Yo conozco mucha gente de juventudes de partidos que han gobernado, que gente de las juventudes no piensa ni mucho menos en corromperse ni en ganar dinero corruptamente o algo. Entonces yo pienso que es el sistema el que está corrupto.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso también. Es verdad que el sistema está corrupto porque miras las ideas que tienen en las juventudes, del Partido Socialista, nuevas generaciones, y llega un momento donde entran al partido grande, al Partido Socialista, al PP o más partidos que hayan, y como que les ponen unos límites de no, tú aquí ya no pintas nada, y aquí pues manda el que dice lo de arriba y ya está. Y los de arriba, pues como he intentado explicar antes, yo creo que acceden al poder pensando ya más que en sí mismos, en ellos mismos, que en a la gente a la que representa, a la gente que les ha votado. Piensan en acabar en algún consejo de administración o hacer el favor a tal banco o no sé qué. Y así nos va.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este gran debate. Y para finalizar os pediría una breve conclusión de no más de un minuto, por favor, resumiendo las preguntas que se han ido dando a lo largo del debate en esta mesa. ¿Vale? Empezamos con Pau.
Pues yo, como conclusión al debate este que hemos tenido, diría que hay que atajar rápidamente el problema de la corrupción, hay que atajar también rápidamente el problema del paro, pero es que el de la corrupción produce más paro. Entonces hay que ir primero, pienso yo, al de la corrupción. No puede ser que tengamos políticos o la gente que nos tiene que solucionar nuestros problemas que nos estén robando, porque entonces formarán parte de nuestro problema también. Y pondría como caso el caso en un ayuntamiento, donde alguien que está en la oposición en un ayuntamiento ve que hace algo mal el alcalde, alguna irregularidad, y en el caso de que decida denunciar esa irregularidad, y en el caso de que gane la denuncia se la lleva el ayuntamiento, es decir, todos los ciudadanos. No se la lleva el político que está ahí. Es decir, es que hay que tenerlo en cuenta. Al final lo que se están deudando son los ayuntamientos. Habría que cambiar un poco este sistema porque el político que lo haga mal tiene que rendir cuentas a sus ciudadanos.
Alberto.
Bueno, pues concluyendo, creo que hay que mirar, en la conclusión es que hay que mirar hacia adelante. Nosotros estamos formándonos para mirar hacia adelante y para decir que lo que ahora mismo tenemos pues no nos gusta. Y quiero decir que hay que cambiarlo desde la moderación y desde el Estado, que hay que cambiarlo aprovechándose de las instituciones, aprovechándose en el sentido bueno de la palabra aprovecharse, no en el sentido corrupto, y hay que actuar mediante la ley. Mediante la ley es crear leyes. Una ley, yo como tenemos prisa, muy rápido, pretendía una ley que, igual que están haciendo ahora códigos de conducta en partidos políticos que hablan de buenas prácticas y de ética política, ya lo ha firmado el PSOE y UPyD, que la idea viene de Podemos, que no se quede en un código de conducta, no, que se sienten en el Parlamento todos, se queden ahí encerrados si hace falta, y no tener una ley que diga que en qué situaciones un político no se puede presentar a unas elecciones, si cuando está imputado, si cuando está procesado, en qué momento. Que nos digan qué determinadas personas no pueden acceder a un cargo público porque han hecho en su vida o tienen una red de determinadas condiciones que no pueden acceder a un cargo público. Y sobre todo lo que hemos dicho, avanzar en democracia, avanzar en participación ciudadana, que ese político diga, joder, que si yo robo, aunque no me metan en la cárcel porque igual prescribe, el ciudadano no me va a elegir más, porque el ciudadano participa e influye en las decisiones que toman los políticos. Y nada más, muchas gracias.
Antolín.
Sí, para concluir, un repaso muy, muy por encima de lo que hemos visto. Yo creo que, para volver a lo del paro, economía, si no cambiamos de rumbo, vamos a la deriva. Y en corrupción, lo que hemos dicho, no basta con leyes de transparencia, sino el problema más profundo. Y hay que intentar cambiar esto, por supuesto, desde dentro, desde las instituciones. Y eso, cambiarlo. Si no, esto derivaría en una desafección política que no nos ha dado tiempo a verla por falta de tiempo, pero... lo peor que puede pasar es que la ciudadanía se aleje y vea muy muy lejana la política, los políticos y las instituciones. Eso es lo peor que le puede pasar a un país y, por lo tanto, evitar eso lo antes posible.
Jorge.
Nada, yo para concluir, muy en la línea de Alberto también, apostaría más por una mayor participación ciudadana, que los ciudadanos que somos mayoría nos hagamos escuchar y digamos que estamos aquí, no nos podéis tomar el pelo. Que se apueste por el cambio, un cambio de sistema, un cambio de modelo de Estado, que surjan nuevas personas, porque yo, para mí, el problema son los que siempre están arriba, que parece esto el turnismo pacífico de Cánovas, y que se cambie eso, que la gente participe más, se apunta a partidos políticos, que salga a la calle, que haga protestas, que haga huelgas, que se hagan escuchar, porque si no, esto no va a cambiar.
Bueno, pues muchísimas gracias y bien, hasta aquí llega el programa de hoy de Derribando Muros. No queda tiempo más que para dar las gracias a nuestros compañeros de debate por su colaboración. Antolín Sánchez,
muchas
muchísimas gracias.
Mami.
Jorge Paredes, gracias por estar aquí.
A vosotros.
Alberto Parra, es un placer contar contigo este
Igualmente.
Año. Y Pau Morel.
Muchas gracias, Mamen.
Por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Además, dar las gracias y saludar a Paco Hernández, quien nos ha ayudado desde nuestros controles técnicos. Y dedicarle un minuto a mi gran fuente de inspiración en la radio, el que ha hecho posible que estuviéramos aquí el año pasado y que sigamos con este sueño que un día fue para nosotros. Y gracias a ti se ha hecho realidad. Juan Miguel Martínez, gracias por todo y por ser como eres. Yo también me despido, pero antes recordarles que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en la cuenta @demurosumh. Soy Mamen Ballester y espero que les haya gustado este regreso de Derribando Muros un año más aquí en Radio UMH. Y para dejarles, y no perdiendo la tradición de mi gran compañero Juanmi, les dejo con una cita que dice que los bolsillos de los políticos deberían ser de cristal. Nos volvemos a ver el próximo martes 21 de octubre a la misma hora. Muchas gracias por estar ahí.
El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rolling, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que viejo me ve. Cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos.
tierra del sur, más quisieras. Nos importa más reino que infla la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo, eh. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Vivo encima de tres bares,